La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
No sé si usted alguna vez ha sentido que tiene el agua hasta el cuello. No le estoy hablando cuando va a una piscina. Le estoy hablando de aquellos eventos en los cuales pasamos momentos difíciles. Solo por curiosidad. Aquí estamos en confianza, ¿verdad, hermanos? ¿Ha pasado usted alguna vez algún momento difícil? Levánteme la mano así con orgullo. Ah, bueno, yo pensé que solo yo. De repente usted hoy mismo está pasando alguna situación difícil. Hay tantas situaciones en la vida que nos pueden preocupar. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta en esos momentos? ¿Qué camino tomamos? ¿Qué decisiones tomamos cuando el agua nos llega hasta el cuello? Cuando estamos en una situación bastante difícil, esto va a ser determinante para entender, ver y disfrutar el propósito de Dios. ¿Sabe usted que las decisiones en esos momentos difíciles son cruciales en la vida? Se lo voy a poner así. Toda decisión que hoy tomamos no solo va a impactar, esas buenas decisiones no solo van a impactar nuestra vida hoy, sino seguramente también cuanto hemos obedecido a Dios, esas bendiciones van a ser transmitidas a nuestras generaciones posteriores. ¿Cuántos quieren tener hijos benditos? ¿Cuántos quieren tener nietos benditos? Y ahí la línea que sigue. Todos queremos esa bendición, pero las decisiones que hoy tomemos en los momentos de vida que hoy enfrentamos serán cruciales para el hoy, para el presente y para el futuro. Qué bueno, porque el ejemplo de esta mujer nos va a acercar a esos principios maravillosos, al principio de la obediencia en todo tiempo. Hay ciertos enemigos de la fe y son aquellos elementos que a veces nos ponen en qué pensar, como que se pone difícil la situación. Cuando desconocemos algo, qué difícil es eso. Cuando no conocemos o no entendemos a profundidad las verdades de Dios. Las verdades de Dios únicamente las podemos extraer de ese maravilloso libro llamada la Santa Biblia, llamado la Santa Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta noche? Es interesante esto. Las preocupaciones. Hoy las preocupaciones son el negocio del tiempo presente. Hoy la gente se preocupa por todo, de veras. A veces somos tan desmedidos en nuestras preocupaciones y caemos en esas dinámicas tarde o temprano. Nos preocupa cuando ya queda lejos fin de mes. Nos preocupa el qué vamos a comer mañana. Nos preocupan los tomates en el mercado, están subiendo. Nos preocupa la salud, nos preocupa la vejez, nos preocupa la niñez, todo nos preocupa. Y eso se vuelve a veces un caos, un ciclo de preocupación en donde aparecen enfermedades, a veces enfermedades psicosomáticas, a veces enfermedades físicas. Aparece el famoso colon irritable, ¿verdad? Viene del estrés muchas veces. No siempre, pero a veces viene del estrés. La ansiedad, angustia, la depresión, temible depresión. La incredulidad es un enemigo de la fe. Yo he visto, hermanos, que hay un mandato de los más lindos y maravillosos de la Biblia, pero es el que menos obedecemos. No te afanes. ¿Sabe usted? Ese es uno de los mandatos que más desobedecemos muchas veces. La falta de memoria, y no por problemas en el cerebro o en la mente, sino simplemente se nos olvida que Dios siempre cumple su palabra. Dios es fiel en nuestra vida, hermanos. Pero a veces se nos olvidan esos principios tan lindos. Hay días de desánimo, hay días donde no tenemos ni el menor ánimo de hacer las cosas y hacemos las cosas simplemente porque hay necesidad de hacerlas. El confort también puede ser un enemigo de la fe. Y en esa lista solo hay algunos nada más, pero hay muchos más enemigos de la fe. Pero mire, aquí hay algunas soluciones, apúntelas por favor, porque esto le puede ayudar. Cuando usted tenga problemas económicos, preste dinero. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad? Tienen la opresión económica y rapidito piensa, ah, es que mi papá me puede prestar, mi mamá me puede prestar. Y ahí van con esa solución. Yo no digo que sea malo, en algún momento de emergencia, ¿verdad usted? Pero a veces ese es el ciclo de solución que algunas personas toman para sí, y qué gran problema es eso también. Siempre hay un familiar bonachón que nos ayuda en todo momento, ¿verdad? A veces es la mamá. Ya el nene de 45 años todavía está bajo la cobertura de mamá, y esa mamá se constituye entonces en un refugio de la necesidad de su hijo, y no crece el pobre, ¿verdad? Allá en Escuintla, le contaba la otra vez, están creciendo los negocios del empeño, ¿sí? En donde hay una necesidad y voy, me dan un dinero y salgo de mi necesidad. Tremendo eso, ¿verdad? Hay situaciones difíciles. Las medicinas, los tecitos, las pastillas, las capacidades personales, todo eso son pequeñas ayudas, pequeños refugios que en algún momento de repente pueden ayudar, pero le garantizo que hay una ayuda mayor que muchas veces no acudimos a ella. Pasos hacia el refugio divino. La Biblia es muy descriptiva, y especialmente allá en el libro de Ruth, le invito a que abra su Biblia al libro de Ruth en el capítulo 2. Me contó hermano Uri que ya habían visto algunas características importantes de esta mujer, incluso de el varón que ya aparece en escena. Dígame amén si ya tiene el pasaje listo ahí. Mire, este primer paso que encontramos en este maravilloso pasaje de la Biblia, en Ruth capítulo 2, es un paso fundamental cuando nos encontramos en momentos críticos de la vida. ¿Se recuerda usted que las heroínas, más bien una heroína, la otra andaba como por inercia, se encontraban en una terrible situación? ¿Usted se acuerda de eso? Pero aquí viene entonces una toma de decisiones que Ruth ejecuta y que son vitales para salir adelante en el momento de la crisis. El primer paso que yo veo en esto del capítulo 2, del versículo 1 en adelante, es el sometimiento a Dios. Lea conmigo, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre, ¿cómo era ese hombre? Rico, de la familia de Elimelec, ya lo leyó conmigo, el cual se llamaba Booz. ¿Cómo se llamaba ese varón? Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella misma tarde del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Sabe usted? Y recordando un poco el antecedente del pasaje, Ruth, cuyo nombre significa compañera fiel, compañera leal, estaba haciéndole honor a su nombre, porque estaba a la par de su suegra, a la par de Noemí, en los momentos más difíciles. Hay personas que cuando vienen los momentos difíciles nos dejan, y a veces es hasta la familia. Pero aquí vemos un principio maravilloso, una característica maravillosa, seguramente ya la mencionaron, que Ruth no era una mujer cualquiera, era una mujer decidida, una mujer que hizo una gran empatía con su suegra, pero más allá de eso, ella estaba renunciando a su pasado, a su nación, incluso a su familia, y adoptó al Dios que en teoría Noemí tendría que estar adorando. Había hambre en la tierra, ¿se acuerda usted que hablamos de eso bastante? Una hambre terrible, problemas sociales, y Elimelec con su esposa, sus hijos, salen por la necesidad. Ruth se convierte. En el versículo 16 vemos esas palabras precisas que describen la fe de esta mujer grande. Y en la época de los jueces, tristemente dice un versículo, en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es interesante que en ese sistema de vida de Israel había un caos general. Y no es grande pensar que tal vez una consecuencia de esa manera de vivir, de que cada quien hace lo que le da la gana, probablemente es cortar las bendiciones de Dios. Probablemente Israel no estaba siendo bendecida por esa situación de vivir como le daba la gana, para entenderlo bien. Pero ahí empieza entonces en el versículo 1 esos destellos, esos pequeños matices de la gracia maravillosa de Dios, de la misericordia de Dios. Dice la Biblia: Tenía Noemí un pariente de su marido. El escritor de este libro, el libro de Ruth, nos pone en un detalle muy preciso. Porque para Noemí ya se había acabado la vida. Ella era de aquellas personas que ya solo estaban viviendo por vivir. ¿A qué hora me toca morir? Tal vez era su pensamiento. Y esta mujer ya había perdido toda esperanza. Podríamos decir que es un antitipo de ejemplo. No es un ejemplo a seguir. Pero por ahí está entonces esa nuera maravillosa que empieza a tomar decisiones y empieza a tomar un protagónico importante. Y el escritor nos dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Y por si no habíamos notado esto tan maravilloso, ahí en el versículo 3 también al final dice: el cual era de la familia de Elimelec. ¿Sabe usted que la ley del levirato era una ley que Dios había establecido, en la cual un familiar de aquella mujer a la cual se le moría su marido tendría que acudir a ella para ayudarle en esos momentos difíciles? Por un lado, ese hombre, ese pariente, tendría que casarse, tendría que tener hijos, si no tenía, con esa viuda que había sido abandonada, por decirlo así, por la separación física de su esposo. Para Noemí era el final, pero la Biblia aquí nos empieza a dar detalles, que empieza a surgir ciertas circunstancias nuevas que van a entrelazarse en la maravillosa voluntad, en el precioso plan de Dios. La Biblia dice que este hombre era rico y era de la familia del difunto Elimelec, el que era esposo de Noemí, y nos da un nombre, y el nombre es Boaz. Versículo 2 dice la Biblia: y Ruth, ¿de dónde era Ruth, hermanos? La moabita, ¿verdad? Moab. ¿Se acuerda usted que era una línea totalmente distinta a los judíos, a los hebreos? Pero esta mujer, Ruth, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Yo veo aquí una situación apremiante de esta mujer. Esta no es la típica mujer que busca soluciones fáciles para vivir. Esta no es la típica mujer que se rinde. Esta no es la típica mujer que simple y sencillamente, así es la vida, así tengo que vivir. Es la mujer que se sobrepone y empieza a tomar decisiones cruciales y le dice con mucho respeto a Noemí: te pido por favor que me dejes ir al campo. Es interesante, mire. ¿Y a qué iba a ir al campo? Tiene que leer usted. Dice: y recogeré espigas. ¿Qué idea le da a usted esta mujer, esta nuestra heroína Ruth? ¿Qué idea le da de esta mujer? A mí la primera impresión que me da es que era una mujer trabajadora. Y generalmente las mujeres son, ¿cómo, Morana? Trabajadoras. ¿A qué hora se levanta usted? ¿A qué hora se acuesta? Malaya si después del culto se fuera a dormir, ¿verdad? Todavía hay que hacer muchas veces. Pero si los patojos no hicieron las tareas. Algunos ahí vamos como que a ver, dos según parecemos zombies, ¿verdad? Pero es que así es la situación. Generalmente hay mujeres muy arrechas, decimos en Guatemala. Pero aquí vemos a una mujer que nos está demostrando algo, que está entendiendo algo nuevo, que no se deja vencer. Y está tomando pasos especiales a recoger espigas. Y oiga, aquí hay una palabra importante: en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Sabe de qué está hablando aquí Ruth? Sencillamente está hablando como un creyente debería de hablar. No está yendo a la aventura de la vida a ver qué sale, ¿verdad? Como algunas personas le dicen a los hijos: mira, mijo, anda a buscar trabajo ahí de lo que salga vos, para que no estés aquí acostadote. Ay, mejor diría de otra forma, ¿verdad? Yo sé que ya no quiere ver al patojón ahí en la cama, ¿verdad? Pero tal vez hay otras palabras para usar. Esta mujer va y va con una determinación, ¿sí? Primero pide como el permiso, pero tiene una determinación. ¿Cuál es? Ir y buscar gracia. La palabra gracia significa misericordia, gesed. ¿Sabe usted que esa palabra es tan profunda, tan linda, que solamente se le da y se le atribuye a Dios? Porque solamente Dios es capaz de dar la misericordia como tal. Dios es rico en misericordia. Y esta mujer, todavía en los primeros pasos de su fe, tal vez podríamos decir, una neófita de la fe. Para mí que la mujer que tendría que estar tomando decisiones claves tendría que haber sido la suegra. Ella nació, creció en un contexto en donde se conocía a Dios, pero esta novata, esta neófita, toma una decisión y dice, yo quiero ir y quiero encontrar, quiero buscar a alguien que nos dé gesed, alguien que nos dé la misericordia de Dios. Y es interesante, porque solo esta palabra, gracia, nos da a entender que ella estaba poniendo su confianza en el Dios que acababa de conocer, en el único y grande Dios, el verdadero Dios. Y qué lindo, porque cuando una persona, cuando una mujer confía en Dios, le tengo una noticia, Dios no defrauda, Dios es fiel. Y esta mujer entonces, apelando a eso, al sacrificio y al trabajo, dice, encontraremos gracia. Y Noemí, que ya se estaba acostumbrando a tener una nuera de aquellas nueras que son bien determinadas para hacer las cosas, simplemente le dice, ve hija mía, ve pues, vaya pues, dale pues, diríamos en el buen chapín. Ahora el versículo 3 es interesante, en esta búsqueda de gracia, en este ámbito de dar pasos de fe, de no rendirse, de someterse a Dios desde los detalles más precisos, dice la Biblia, versículo 3, ¿va conmigo hermano? ¿Todavía no se me ha dormido? Versículo 3 dice, fue pues, y llegando, bueno, esto ya me da varias ideas. Esta mujer parece una mujer chapina. ¿Cómo es la mujer chapina? Chispuda, ¿sí? De esas mujeres que son, pero ni bien canta el gallo, ya están despiertas. Ellas le cantan al gallo, no el gallo les canta. Son de aquellas mujeres que se levantan y dicen, bueno, a hacer oficio pues. ¿Dónde están esas mujeres? Fue pues y llegando, así dice el escritor. El escritor es bien, bien especial para darnos estos detalles. Y llegando, ¿qué hizo llegando? No como algunos, ¿verdad? Despuésito, ¿verdad? Ah, ya caminé mucho, mejor aquí me voy a sentar un mi ratito. No, esta era una mujer arrecha. Dice, llegando y espigó. Mujer trabajadora en el campo, en pos de los segadores. También hay una descripción preciosa allá en Levítico y Deuteronomio, Levítico 19 y Deuteronomio 24, nos habla acerca de la misericordia de Dios. ¿Sabe usted que el modelo de Dios para Israel era un modelo tan precioso de amor y de bendición para todas las naciones? Por eso es que a Abraham le fue dada en la promesa ese propósito de que su simiente tendría que ser bendición a todas las naciones. Y a través del estilo de vida de esta nación se iba a dar una bendición muy particular a las naciones. Una ley dada por Dios a favor de los pobres, de las viudas y aún de los huérfanos era que tras los segadores del trigo y las semillas iba toda esa parte, yo diría la última parte de esa organización social, la última, los pobres, las viudas, recogiendo lo que se caía. Usted me dirá, qué vergüenza, es que no tenían que comer. Y todo lo que caía, ese fruto que caía, Dios decía, no tomen eso, eso no lo recojan. Mi pueblo no será así. Mi pueblo tiene que ser de bendición, de ejemplo, déjenlo, porque tras ustedes, decía la ley, vendrán otros con necesidad y comerán. Eso estaba haciendo Ruth. A esto yo le llamo más o menos con aquella frase que nosotros entendemos, tocar fondo. Qué difícil esto, ¿verdad? Pero ahí está ella, yo me imagino esta mujer, así como me lo describe el escritor de Ruth, algunos dicen que fue Samuel, una mujer sin ninguna vergüenza, una mujer que está buscando una salida a esa situación, pero su salida era Dios mismo, el refugio perfecto. Y dice la Biblia, iba en pos de los segadores. ¿Ya visualiza usted la manera como iba esta mujer Ruth? Trabajando, recogiendo, para ella y para quién más, para la suegra. Qué linda la suegra, ¿verdad? ¿Cuántas aman a su suegra? Ya no me digan, sigamos. Son lindas las suegras. Y aconteció, oiga, cualquiera diría, ay, qué casualidad te encontré, dice uno a veces, ¿verdad? Ay, qué casualidad me encontré un billete de a 100, ya no se encuentran esos, ¿verdad? Pero aquí hay una casualidad. Mire lo que pasó. Y aconteció que aquella parte del campo de ese primer día, podríamos decir, era de quién, hermanos. ¿Y quién era vos? El pariente de Elimelec. Ahora, obviamente Ruth no había leído esta parte de la Biblia, ¿verdad? Ella no sabía que era su pariente. Eso usted y yo sabemos la información, porque ya lo leímos. Pero en esa instancia eran dos perfectos desconocidos. Y viene, el mundo dice casualidad. Yo no digo casualidad, usted tampoco. Nosotros decimos las circunstancias dentro del plan soberano de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí sucede entonces que justamente ese lugar, ese terreno en donde Ruth estaba recogiendo para comer, era del pariente de su suegra, porque ahí mismo lo dice el escritor, era de la familia de Elimelec. Esto es bueno, hermanos, esto es bueno. Casualidad divina, yo diría no. Y aquí son los pequeños detalles circunstanciales donde Dios está mostrando su misericordia. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no miramos los detalles de la fidelidad de Dios. Muchas veces somos tan ingratos con la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermanos, reconózcalo siempre. Dios es siempre fiel. En ese sometimiento, leamos el versículo 4. Aquí cambia la escena, ¿verdad? Podríamos decir, aquí es como un, se cierra el telón y se abre. La primera escena, la necesidad, la descripción del pariente, recoger espigas, la casualidad que era el terreno de Booz. Pero mire el versículo 4, y he aquí que Booz vino de Belén, casa de pan, del lugar de bendición, y dijo a los segadores, esta frase hay que decirla juntos, Jehová, ¿cómo, hermanos? Sea con quién, vosotros, muy bien, ¿y cómo le respondieron ellos? Jehová, ¿qué? Bueno, a esto yo le llamo un jefe jefazo, un gran jefe, una persona que trata bien a sus empleados. Gloria a Dios por esto. No le da ya un detalle de cómo era Booz, un detalle muy descriptivo de la bondad, del temor que Booz tenía, no de la gente. ¿Temor de quién o a quién? Temor a Dios. Ahora, yo creo que esta, en las características que se hablaron acerca de Booz, tendría que haber notado que Booz no simplemente era una persona amable, sino era una persona llena del amor de Dios. Y de esas personas hacen falta hoy en día, usted. Porque ahora en nuestros contextos de gente, de personas, de sociedad, ya ni nos saludamos. Ya hasta en la casa ya ni los patojos dan buenos días, buenas noches, ¿verdad? Ya ni el muchas gracias se oye en la mesa. Pero aquí vemos a un hombre rico, bastante rico, pero sencillo de corazón y que amaba a Dios y a las personas. ¿Se acuerda usted de Booz, hijo de quién era? Esta es polémica, ¿verdad? ¿Hijo de quién era, hermanos? Ay, 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 por ahí dijeron la mala palabra. Mateo capítulo 1 dice que era hijo de quién. Rahab. ¿Y se acuerda usted de la antigua profesión de Rahab? Ay, ¿con quién se casó Rahab? Ahí en Mateo 1 nos dice Salmón, ¿verdad? ¿Cómo una mujer con tantos antecedentes, tan feos antecedentes, puede criar un hijo así? Interesante, mire los roles de mujer. No aparece, pero lo podemos ver. De repente por ahí tenemos que pensar que Booz era el fruto de una mujer altamente temerosa de Dios, que Dios transformó seguramente. Así que Booz habla y dice, Shalom, Jehová sea con vosotros. ¿Y cómo le corresponden sus criados? Dios te bendiga. O sea, era una relación tan linda, tan preciosa y de respeto. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Ahora, hermana, usted que tiene sexto sentido, ¡ja!, a usted las agarra en el aire. ¿A qué huele esto, hermana? los varones estamos así como que, qué será eso? Hermana, usted ya le hizo clic, amén, hermana. ¿De veras ya le hizo clic? Bueno, explíquele a su esposo, por favor, qué está pasando aquí, ¿sí? Sencillo. Él vino de Belén, casualidad, ¿verdad? Casualidad que anda la mujer buscando la gracia de Dios y él casualmente viene también a ese mismo lugar en el día en donde andaba esta mujer. Vos amaba seguramente a Dios. Se me olvida poner el aparato este. Amaba a Dios, pero la pregunta del versículo 5 es la que a mí me intriga. ¿De quién es esta joven? Yo no sé, hermana, no soy mujer y tengo bien seguro mi sexo, eso sí, soy varón. Pero como que me da la cosquillita, no sé, la intuición, no le pregunté a mi esposa eso, pero como que había cierto interés. Como que por, no sé, el impacto de la primera vista causó algo en vos. Y pregunta, ¿cuántos pobres habían recogiendo? Seguramente muchos. No era la única, no era la única pobre, pero algo había en esa mujer que llamó la atención de vos, un hombre rico. Ah, eso se oye bonito, ¿verdad, hermana? Romántico. Un hombre enamorado y rico, gloria a Dios, ¿verdad, hermana? Mira a su esposo, por favor. No quiero herirle ahí su corazón. Mira a su esposo, dígale, te amo. Dígale así, porque si no lo va a lastimar. Pero este hombre era rico y también interesado y pregunta y dice, ¿de quién es esta joven? Así que se están empezando a acercar más. Se decidieron actuar. Yo veo esa segunda parte tan linda. Pregunta por ella. 6, dice ahí, y el criado, mayordomo de los segadores, mire, ¿cómo es esto? Respondió y dijo, es la joven moabita. ¿Cómo le dijo? Bueno, no le dijo ni su nombre. ¿No nota usted algo como despectivo ahí, verdad? Es la joven, moabita. Ah, hoy viene el pastor Espintleco, así como, está bueno, ¿verdad? Gracias. Pues no es cierto. Ah, viene la hermana de Chimaltenango, así muy, no sé, muy, está bien, lo entendemos, ¿verdad? Tal vez era la primera impresión. Y el criado le dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Está poniendo al tanto a su jefe, a su amo, a su dueño, acerca de quién era esa mujer. No me pregunte a mí qué le intrigó de ella, no sé si su belleza, no sé si lo trabajadora, no sé, o el toque maravilloso del corazón donde Dios ya está interviniendo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la primera vista a su esposa, hermano? Ese primer toque, ese primer guiño de ojos. Antes era tu papelito, ¿verdad? No había tu WhatsApp. ¿Y cómo la vio? Ah, le vio así con ojos pispiretos, ¿verdad? Así, usted sabe esa palabra, ¿verdad? Y ese encuentro tan lindo. Yo más o menos así visualizo esta situación. 7, este varón sí sabe, mire, y ha dicho, te ruego, ¿quién dijo? Ruth, pidió permiso que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está, lea conmigo ahorita, desde por la mañana hasta ahora, oiga, sin descansar ni por un momento. ¿Cuál era el afán de Ruth? Su necesidad. Su necesidad. Y yo la visualizo ahí recogiendo, pero sudando, tal vez un poco empolvada, no sé, tal vez cansada, pero con el objetivo de llevar comida a su casa. Interesante, ¿verdad? Ver este perfil tan lindo de Ruth, muy descriptivo de una mujer que da pasos de fe, sí, pero también se sacrifica por buscar el refugio. Y estaba actuando. No es de aquellas que se quedan en la casa, ¿verdad? Y yo tengo fe, no hago nada, a ver qué pasa. Dios está en control de todo. Algunas dicen así, de plano Dios no quiso, está lloviendo, a Dios no quiso que saliera. Ni siquiera el mínimo esfuerzo. Pero esta mujer es arrecha. desde temprano está trabajando. Y vos, observando, analizando, conociendo detalles. Interesante esto. Ahora mire más, versículo 8, el refugio de Dios. Entonces Boaz dijo a Ruth: ¡ah! Aquí ya se rompió el hielo. Aquí ya le habla Boaz a Ruth. Yo imagino que hasta antes de hablar hizo se arregló el saco, no sé si encargaba saco. Se hizo las cejas así, no sé, ¿verdad? Y le habló y le dice, ¿cómo le dice, hermana? No, usted no lo lee con el corazón. Mire pues, léalo como cuando su esposo le escribía aquellos papelitos lindos. ¿Cómo dice ahí, hermana? Hermana linda, guapa, hoy es su día. ¿Cómo dice ahí? Ah. Hermana, ya le hizo clic también. Los esposos no van a entender ahorita otra vez. ¿Ya le hizo clic esas palabritas? ¿Cómo la había llamado el siervo? La moabita. ¿Pero cómo le llama vos? Hermana, usted que es tan perspicaz, ¿cómo analiza usted a vos? ¿Qué está haciendo ahí? Es cariñoso, ¿verdad? Y un hombre cariñoso es un hombre sexy. ¿Amén, hermanas? ¿Cómo le dice su esposo en la casa? Mi amor lindo. ¿Así le dice todavía? ¡O vieja! Bebé, mi querubín, o diablo, ¿cómo le dice? No sé, ¿verdad? Puede hacer muchas formas. Pero mire, aquí es el primer y el primer encuentro, vale, hermanos. Ahora, yo no solo quiero que usted mire a vos. ¿Se acuerda usted a qué había salido Ruth al campo? A buscar la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios, aquí viéndose literalmente, era que Dios estaba acercando a través de vos y le da palabras preciosas, palabras que enamoran, que seguramente esta mujer recibió en su corazón. Ahora sigamos acá. Oye, hija mía, mire cómo habla este hombre: no vayas a espigar a otro campo. Wow, esto está bien. Dice: ni te pases de aquí, es decir, no pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Interesante esto. 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque como habla un rico con poder, así, porque yo he mandado a los criados que, uy, 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 este sí es hombre, ¿eh? Y cuando tenga sed, ¿qué le dice? Toma agua, vean las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Interesante, estos detalles tan descriptivos de ese toque de misericordia. Habían sido días muy difíciles para Noemí, pero Noemí casi estaba vencida. Para Ruth, pierde a su esposo, de la noche a la mañana se acaba todo. Pero aquí vemos ya matices, destellos aún más grandes que van apareciendo y dejando ver la infinita gracia de Dios. Ruth estaba en el refugio. Ruth estaba en el lugar perfecto. Esta muestra de amor es una muestra del amor de Dios realmente. Claro, vos un gran caballero. Y qué lindo, qué falta nos hace que la mujer sea tratada bien, ¿verdad? Es que los hombres somos toscos. Los hombres somos a veces muy pesados para hablar, ¿verdad? Se nos olvida el romanticismo. Ah, pero cuando andábamos de novios, ahí sí, ¿verdad? Mi nena, mi linda, mi mielita, hiciste todo. Pero ahora ya hay otros. Pero este detalle tan descriptivo nos habla de ese refugio de amor a donde Ruth había acudido por su fe. Miremos más. Dice ahí la Biblia, él la trató con cortesía, con detalles muy precisos. Ahora, dice la Biblia ahí en el versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. ¿Sabe usted qué significa esa descripción física? Respeto, agradecimiento. Ella está reconociendo que esa bondad, seguramente, es una bondad divina. Se inclina, reconoce la autoridad del hombre, las palabras que vienen de su corazón, y le dice, se inclina a tierra y le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Para ella era lógico que ni siquiera le hubiera hablado, que solamente la hubieran dejado recoger las sobras. Pero viene Boaz y la pone en un lugar maravilloso, en un lugar de honra, en un lugar de respeto, en un lugar muy particular. ¿No le huele a Dios todo esto? ¿No le huele al amor de Dios? Es que Dios no defrauda. Cuando alguien lo busca, cuando alguien va por la gracia de Dios y abre su corazón a ello, seguramente lo va a encontrar. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, y en los momentos más difíciles su refugio me es completo, su refugio me es perfecto. Gloria a Dios por eso. Mire, y termina lindo esta historia, una historia preciosa. Huele a romanticismo, ¿verdad? Pero tiene más peso el amor de Dios encontrado aquí. Y respondiendo, dice la Biblia, Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Ajá, ya le había investigado la vida, mire. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Qué precioso. Esa gracia de Dios vista en las decisiones de Ruth. 12. Jehová recompense tu obra. ¿Sabe usted qué le está diciendo vos? Mira, Ruth, no soy yo el que te está llenando de favores. Tengo dinero, pero yo he entendido que la misericordia que Dios te está dando es Él mismo que te la está haciendo llegar. Boaz no se pone como el ejecutor de ese favor divino. Boaz dice: es Dios, mira, Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel. Qué lindo es encontrar este tipo de personas que no buscan la gloria propia, que no buscan solamente salir bien de esas situaciones con honra, sino le dan la honra a Dios. Y Boaz era un tipo de estos, un hombre que reconoce que lo que Ruth estaba haciendo, Dios le estaba gratificando. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Ruth? Buscar la misericordia de Dios, buscar el favor de Dios, y Dios no le rechazó. Gloria a Dios por su infinita misericordia. Termina la palabra diciendo: y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel. Mire cómo termina tan linda esta figura: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Termina esta parte con una preciosa verdad. Ruth tenía determinación en su corazón, y ella sabía que el único refugio que podía satisfacer toda su necesidad era el refugio perfecto de Dios. Una mujer acá con tantos años de anticipación de esta historia, hoy nos da un ejemplo maravilloso a nuestra vida. El ejemplo, si buscamos a Dios en los momentos difíciles, Él será nuestro refugio perfecto. ¿Para cuántos Dios es su refugio perfecto? Si usted está viviendo momentos difíciles, momentos apremiantes en la vida, Jesús lo dijo allá en Juan: en el mundo tendréis aflicción. Pero ahí vienen las palabras retadoras: pero confiad. Y ahí vienen las palabras de promesa y de determinación: yo he vencido al mundo. Nuestro refugio es el Señor, nuestro consuelo es el Señor, y Él no defrauda. Él estará en toda circunstancia satisfaciendo nuestra necesidad. Él estará en todo momento con nosotros, y gloria a Dios porque Él es fiel a su palabra. Yo no sé qué momento está viviendo hoy en su vida. Yo no sé qué circunstancia está viviendo hoy, muy particular en su vida y en su corazón. Nuestro refugio es Dios. Y el mensaje de esta noche tiene que encaminarnos a ese principio maravilloso. No hay refugio perfecto, no hay refugio tan pleno como estar en el Señor. Gloria a Dios por la obra maravillosa que Él puede hacer en nuestras vidas. Cierre sus ojos en esta noche. Padre, el refugio eres tú, Señor. Y esta mujer tan decidida, tan valerosa, determinada, tuvo su recompensa. Porque ella en su corazón sabía que tú, Señor, le ibas a dar de tu misericordia grande, de esa misericordia que sobrepasa toda obra humana. Padre, ese es nuestro refugio también. Nuestro refugio eres tú. Hoy confesamos, Señor, que tenemos salvación en ti, que tenemos solución en ti, que tenemos esperanza en ti. Yo no sé qué momentos difíciles hay en el corazón de los que aquí estamos. Pueden ser momentos de enfermedad, pueden ser problemas en la familia, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas en el negocio, Señor, pueden ser problemas en el trabajo, pero si acudimos a ti con confianza, tú eres nuestro refugio, Señor, perfecto. Danos descanso al corazón, danos descanso al alma, y que, Señor, ahí en ese refugio nos sintamos seguros, protegidos, sabiendo, Señor, que es el mejor lugar. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta en nuestra vida. Que podamos hacer práctica, Señor, esta hermosa verdad. Gracias por el ejemplo de esta mujer. Hoy muchas mujeres siguen escribiendo historias maravillosas. Muchas personas seguimos confiando en ti, Señor, porque tú no nos defraudas. Que toda la gloria y toda la honra sean para ti hoy y siempre. Oramos en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!